queridos hermanos, damos gracias al Señor que en un día como hoy, que es un día santo, es el día del Señor, el cual el Señor nos concede este día, concretamente el día 8 de abril del 2007, para que hermanos de diferentes lugares estemos juntos para adorar al Señor. ¿Cuántas veces en Málaga hemos estado pensando? Ahí los hermanos de Madrid, los madrileños de Málaga, nos hemos acordado de otros hermanos amados en Cristo, pero hoy el Señor permite que podamos estar juntos aquí. Y aunque ha habido hermanos que hay hermanos que todavía están un poco pachuchos con esto de este virus que nos ha atacado, pero damos gracias al Señor que algunos han sido ya fortalecidos. Esto nos mueve a orar unos por otros, a depender del Señor. Nuestro cuerpo es débil, pero tomemos la misericordia del Señor, que Él nos fortalece. Y damos gracias que podemos estar juntos en este día, que es el día del Señor, no es la hora del Señor. Por la mañana, el culto, por la tarde, es el día, pero el día completo. Nosotros apartamos para Él, pero claro, esta es una ocasión muy especial porque estamos juntos y después podamos seguir compartiendo y deleitándonos de la comunión con el Señor y los unos con los otros. Y amamos tanto al Señor que no solamente compartimos el amor fraternal, sino que compartimos hasta los virus. Y fíjense si nos amamos, que nos contagiamos también en ese sentido. Pero qué bueno es el Señor, hermanos, qué bueno es el Señor. Yo estoy muy contento, muy gozoso de estar juntos y además pues, ocurre una cosa, y es que cuando en casa nos ponemos malos, pues, pero aquí nos vemos qué penita, ¿verdad? Que ay, que estoy mal, que, y entonces y vemos a los hermanos, la querida de los hermanos que tienen que ir a acostarse y están como pachuchos, se levantan un poco debiluchos, pero estamos unidos en Cristo, hermanos, y hemos estado orando unos por otros también en ese tiempo. Yo estaba orando esta noche, oraba por el hermano, el pastor Boni, y le decía: Señor, fortalécelo, que por la mañana él pueda estar listo, porque si no está listo, tengo que estar listo yo. Entonces, pero no, se ha levantado una energía y una fuerza que, qué bueno es el Señor. Vamos a comenzar nuestro culto y lo vamos a hacer leyendo un salmo, el salmo 40. Salmo 40. Dice así la palabra del Señor, porque el salmista escribió por inspiración del Espíritu Santo. Esta es la palabra de Dios, hermano. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ¡ea, ea! Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Vamos a invocar el nombre del Señor en oración. Y voy a pedir a nuestro querido hermano Demetrio Canovasqui. Vamos avanzando en el cumplimiento del programa que nos habíamos trazado y que entregamos a los hermanos. Nosotros damos gracias al Señor por también el esfuerzo y el trabajo del pastor Boni Lozano para él traernos la exposición de la palabra del Señor que tanto bien nos ha hecho en todos estos temas que nos ha venido trayendo. Ayer por la tarde nos expuso un tema como el engaño del pecado, fue muy claro, muy directo, y nosotros agradecemos esto porque nos hace bien al alma, nos hace bien. Y además nosotros podemos ver que los hombres que nos ministren son hombres fieles al Señor, que nos aman. Un padre que ama a sus hijos les advierte, les corrige, los amonesta, los anima, los alienta, les provee para sus necesidades afectivas, pero les advierte. Yo cuando ayer estaba oyendo a nuestro hermano, mirá, y él cómo nos traía con esa urgencia. Qué bueno, hermanos, el engaño del pecado. Pero hoy el tema que él nos va a exponer con la ayuda del Señor es victoria sobre el engaño del pecado. Y Dios usa hombres imperfectos para santificarnos y hacer que sean instrumentos en su mano. Y cuando nosotros estemos oyendo la predicación, pensemos, esta no es la palabra de Boni, Dios está usándole a él, la palabra de Dios que el Señor nos envía para que nosotros recibamos en nuestros corazones y lleve fruto. Yo estoy seguro que vamos a prestar atención y el Señor nos va a bendecir, continuar bendiciendo la victoria sobre el engaño del pecado. Así que el Señor hasta aquí ha respondido las oraciones y lo va a continuar haciendo. Él lo ha prometido y lo va a sostener. Cuando él dijo ayer, bueno, pues, hermano, sí, tengo que salir, pero no salió. Fue cuando ya había terminado todo. El Señor lo preservó también. Vamos a ver que el Señor también le ayude ahora, y Dios sea glorificado a través de la predicación de su palabra en esta mañana entre nosotros. Que la gloria sea al Señor.
Buenos días, queridos hermanos. Como hoy es domingo, el día del Señor, y estáis tan guapos todos, os voy a haceros una foto. Porque esto no es habitual. Una sonrisa. Porque tenemos el gran privilegio de estar reunidas aquí varias iglesias en las que podemos tener el enorme, la enorme bendición del Señor de estar iglesias de Málaga, de Madrid, de Tenerife, de Ciudad Real, en el día del Señor. Y este día es distinto al resto de los días que hemos venido asistiendo a las conferencias, y es completamente distinto porque el mismo Dios en su palabra así nos lo expone. Veis que hoy hemos venido vestidos más guapos, y como decía nuestro hermano al principio, hoy es el día completo, el día del Señor. No es de las 10:30 a las 11:30, que es la hora del culto, o luego esta tarde, sino que es el día completo. Así que hoy tenemos que hacer un esfuerzo adicional para centrarnos en las cosas del Señor, seguir meditando en su palabra, seguir poniendo todo en oración y seguir siendo asistidos de los medios de gracia que Él pone a nuestra disposición. Alguien dijo una vez que lo peor que puede hacer un general en medio de una guerra es subestimar al enemigo. Muchos ejércitos han sido derrotados precisamente por eso, por el exceso de confianza. Los que sois aficionados a los deportes, cuando veis un equipo potente que va a jugar un partido contra un equipo que da risa, uno se sorprende que el equipo pequeñito vence al equipo fuerte. Y eso viene por el exceso de confianza de los fuertes, que menospreciaron al equipo pequeñito que tenían delante de ellos y les meten una goleada. Pues de la misma manera, los creyentes cometemos un grave error cuando perdemos de perspectiva al enemigo engañoso y cruel que tenemos que enfrentar cada día mientras que estemos en este mundo. Ayer leíamos cuál era el engaño del pecado y nos íbamos a Hebreos 3:12, que nos decía allí: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Advertencia solemne para nuestros corazones. Ojo, que podemos caer en endurecer nuestros corazones a la palabra de Dios, a las amonestaciones, y dejarnos como piedra, insensibles a la palabra de Dios. Lo que Satanás persigue con todo esto es alejarnos de Dios. Alejarnos. Ese es su propósito. Endurece nuestros corazones y nuestros oídos se cierran. Solamente oímos, ya no escuchamos, oímos el tuntún de las palabras. El método que utiliza Satanás siempre es el engaño. Las sutilezas, como veíamos ayer, las sutilezas de las palabras, el envolvimiento en las palabras para hacernos creer cosas que no son. Sutilmente nos hace ir aceptando las obras de la carne: envidias, celos, contiendas, disensiones, todo con muy buenos argumentos, excelentes argumentos, pero que va a explotar como una bomba y va a menguar nuestras fuerzas para servir a Dios allí donde Él nos ha puesto, donde tenemos que ser luces en medio de este mundo de tinieblas. Satanás presenta las sutilezas del pecado como algo delicioso y divertido, o por lo menos defendiendo uno sus propios intereses. Pero es en realidad un enemigo enormemente cruel que actúa con una sola intención: corromper nuestro carácter. Corromper nuestro carácter. Y su propósito no es solamente que nosotros caigamos, sino que a nuestro alrededor también seamos una piedra de tropiezo y un mal testimonio para el nombre de Dios. Los hombres suelen jugar con el pecado, pero el pecado no juega. El pecado no juega. Lo peor que podemos hacer en esta guerra es subestimar al enemigo y, en vez de presentarle batalla con todas las armas que Dios nos ha dado, jugar a las batallitas, hacer escaramuzas, pensar que todo es muy divertido. Pero él es un enemigo implacable, es un enemigo muy astuto, sabe usar el lenguaje de una manera magistral, como veíamos ayer en la tentación de Eva, y si no estamos firmes, nos va a engañar. ¿Cómo podemos luchar eficazmente contra un enemigo tan poderoso y tan astuto? Pues ese es precisamente el tema que nos ocupa en esta mañana, la victoria del creyente sobre el engaño del pecado. Para esto nos vamos a ir a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, y vamos a leer allí los 5 primeros versículos. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 5, nos dice la Escritura: Primera de Juan 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vamos a ver. Dios y Padre nuestro, nos acercamos delante de ti, sabiendo nuestra insuficiencia, conociendo nuestras limitaciones, pero también sabiendo tus promesas, conociendo que tú eres todopoderoso y que vas a ser suficiente, más que suficiente, para ayudarnos a exponer tu palabra, para hacerlo con profundidad y para que nuestros corazones sean receptivos al mensaje de tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, en tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. El apóstol Juan está escribiendo a unos creyentes que estaban siendo amenazados por falsos maestros que distorsionaban por completo el mensaje del Evangelio sobre la persona y la obra de Cristo. Era sumamente importante que estos hermanos pudiesen distinguir quién es un verdadero creyente y quién no es un verdadero creyente. Y por eso el apóstol Juan les provee en su carta un perfil de lo que es un genuino cristiano. Aquí vamos a ver las marcas de un verdadero creyente, no de quien dice serlo, sino de quien lo es. Todo creyente verdadero manifiesta en su vida algunas marcas inequívocas que evidencian lo genuino de su fe. Y esas marcas pueden ser agrupadas en tres categorías básicas que el apóstol Juan utiliza en nuestro texto. Doctrinalmente, todo cristiano cree en Cristo, cree que Él es el Hijo de Dios, que ha venido en carne. Todo creyente verdadero actúa también con un conocimiento moral. Todo cristiano manifiesta en su andar cotidiano los frutos de una vida transformada y un deseo genuino de obedecer a Dios en todos sus caminos. Y socialmente, el cristiano ama a sus hermanos en la fe. Así que tenemos aquí, con esta exposición del apóstol, doctrina, obediencia y amor. La mente, el corazón y la voluntad. Estos tres aspectos de la vida cristiana están tan ligados entre sí que no podemos concebir uno sin los otros. Fijaos en nuestro texto cómo se intercambian. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Doctrina. Todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. El aspecto social, la marca del amor. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, la obediencia. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. El apóstol Juan está aquí interesado en que estos hermanos entiendan que el amor a Dios es mucho más que un sentimiento subjetivo. Es algo más que un sentimiento superficial, por el que, como me beneficia, quiero a quien me beneficia. El amor a Dios envuelve nuestras emociones, evidentemente, pero se hace manifiesto también por nuestra voluntad, que nos mueve de una manera consciente y deliberada, tenemos que pensar y actuar, a la obediencia. A esto nos mueve el amor a Dios, a la obediencia. No es solo algo sentimental, es determinación de la voluntad para obedecerle. Son cosas concretas. Determinación de la voluntad para obedecerle. La doctrina, el amor y la obediencia son las marcas que distinguen al verdadero cristiano. Esa es la enseñanza esencial de esta carta, que está resumida y condensada en estos primeros tres versículos del capítulo 5. En el versículo 3, Juan añade una nueva dimensión al tema de la obediencia. Ya nos ha dicho que el amor a Dios se muestra en la obediencia del cristiano a los mandamientos. Y en el capítulo 1 de esta misma carta dice allí: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La doctrina no existe. ¿Cómo puede tener un cristiano y decir que es cristiano si no tiene doctrina? ¿En quién está creyendo? ¿Cuál es el fundamento de su fe? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, si obedecemos sus mandamientos. Si no hay obediencia, ¿dónde está esa prerrogativa de decir yo soy cristiano? Si no hay obediencia a los mandamientos de Dios. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Estos son los ejemplos que nos muestra la Escritura. Y ahora Juan nos dice en el capítulo 5, versículo 3, que los mandamientos de Dios no son gravosos para el creyente. Y esto puede traer una dificultad en la mente de muchos cristianos al exponernos el apóstol que los mandamientos de Dios no son gravosos. Alguien puede pensar, ¿acaso está diciendo Juan aquí que para los cristianos es algo fácil obedecer los mandamientos de Dios? Porque si es así, yo no soy un verdadero creyente, porque para mí no es fácil en absoluto, en absoluto. En mí hay una lucha terrible cada día para poder obedecer, no para obedecer, para poder obedecer. Todavía me quedo antes. ¿Qué quiere decirnos Juan al afirmar que los mandamientos de Dios no son gravosos? En los versículos 4 y 5 tenemos la respuesta. Hay una lucha en el cristiano para poder obedecer los mandamientos. Pero nosotros luchamos desde una posición de victoria y no de derrota. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Fijaos que el énfasis de estos dos versículos es enormemente claro. Tres veces aparece en el texto la palabra vencer y una vez la palabra victoria. Es evidente que Juan está planteando la vida cristiana como un conflicto. Estamos en una guerra, sin cuartel. Hay un enemigo que debemos vencer. Y Dios nos ha dado los recursos para vencerlo. Y ahí tenemos los dos aspectos que vamos a considerar en esta mañana: la identidad del enemigo contra el cual estamos luchando y los recursos que Dios nos ha dado para obtener la victoria frente a este enemigo tan poderoso y tan cruel. Vamos a ver en primer lugar la identidad de este enemigo contra el cual luchamos. Y eso es algo que el texto también revela con toda claridad. El enemigo es el mundo. Si hay algo que Juan deja claramente establecido en este texto, algo que el Nuevo Testamento confirma una y otra vez, es que el creyente y el mundo son posiciones antagónicas, completamente opuestas, diametralmente opuestas. El Señor dice en Juan 17:14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por eso Pablo nos advierte en Romanos 12 que no debemos amoldarnos a este mundo, no solamente porque no pertenecemos a él, sino porque este mundo es contrario al carácter de Dios. Es un enemigo irreconciliable con Dios. En Santiago encontramos un texto que nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y veíamos en las mujeres aquellas insensatas como tenían el 50% en cada sitio. Pues eso no vale. Estar al 100% con el mundo o al 50% es exactamente lo mismo. Para nosotros nos puede servir para engañarnos y creemos que estamos haciendo bien y acallamos la conciencia. Pero delante de Dios no sirve de nada. El Nuevo Testamento no podía ser más claro. El creyente y el mundo están en posiciones antagónicas. Hay una enemistad irreconciliable entre los dos. No puede haber ningún tipo de amistad. Pero cuando hablamos del mundo debemos tener cuidado para definir con precisión qué es exactamente lo que estamos diciendo. Porque hay un sentido en que el cristiano sí que tiene que amar el mundo. Esta mañana nos lo exponía nuestro hermano Portillo. El creyente está llamado a amar la creación de Dios. Eso es algo que Dios nos ha dado para nuestro uso y disfrute. El creyente está llamado a amar a la gente del mundo, independientemente de que sean creyentes o no. Cristo vino al mundo por amor al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Y nosotros debemos amarlo también en ese sentido. Pero cuando Juan habla aquí del mundo, en el contexto que él lo está diciendo, se refiere a un sistema o a un modo de vida que se opone al carácter de Dios y a los planes de Dios. No tiene nada que ver con la otra, con el otro aspecto que hemos mencionado. No podemos pensar en el mundo únicamente en términos de entretenimientos cuestionables, que bueno, podemos acceder o no acceder a esos entretenimientos con matices, o de ciertos patrones de conducta que se sitúan al borde de lo inmoral o que son francamente inmorales, como todos sabemos. No únicamente en ese sentido. El mundo del que Juan nos habla aquí es algo mucho más amplio y mucho más profundo. Poniéndolo en palabras sencillas, diríamos que el mundo es un sistema que trata de imponerse sobre los hombres para que no cumplan el propósito para el cual fueron creados y utiliza sutilmente todo lo que está al alcance de su mano. Catecismo menor de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre sobre la tierra? ¿Cuál es el fin principal del hombre sobre la tierra? La respuesta. El fin principal del hombre sobre la tierra es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Nosotros fuimos creados para darle gloria a Dios en todas las áreas de nuestra vida y para encontrar en Dios nuestro deleite y nuestra satisfacción. Pero resulta que también lo encontramos en el mundo. El mundo, por tanto, es todo aquello que se interpone para que no alcancemos esta meta y nos lanza mensajes subliminales para cortar la unión con Dios y derivarnos hacia sus metas. La mente del mundo, la apariencia del mundo, la sabiduría del mundo es completamente contraria al cumplimiento de este propósito que Dios tiene para el hombre. En un sentido más práctico, el apóstol Juan define el mundo en este pasaje de una forma indirecta como aquello que convierte el mandamiento de Dios en algo gravoso. Fijaos su proceso de argumentación. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Por qué no son gravosos para el creyente los mandamientos de Dios? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la promesa que tenemos, y es así en la realidad, cuando tenemos algunas cosas en cuenta. Lo que hace que los mandamientos de Dios sean gravosos para nosotros no son los mandamientos en sí. Es el mundo y su influencia dentro y fuera de nosotros. Pero la voluntad de Dios es perfectamente razonable, es equitativa, es beneficiosa para nosotros. Pero nosotros prestamos el oído a las cosas que no son de Dios, sino del mundo. Y ahí empezamos a notar que los mandamientos son gravosos para nosotros. Pero no porque el mandamiento sea malo, porque nosotros somos malos. ¿Cómo sería el mundo si todos los hijos obedecieran a sus padres? Estaríamos encantados. ¿Cómo sería el mundo si todos respetaran a las autoridades y no tuviéramos que tener ni policías, ni ejército, ni cárceles, ni juzgados? ¡Qué maravilla! ¿Cómo sería el mundo si no hubiera homicidas y nosotros pudiéramos sentirnos seguros en cualquier lugar, a cualquier hora, sin temor de que nadie nos asalte? ¿Cómo sería el mundo si no hubiese ladrones y no tuviésemos necesidad de poner llaves en las puertas, en los coches, alarmas por todos sitios, porque aquí no hay quien se fíe de nadie? ¿Cómo sería el mundo si nadie codiciara lo del otro, sino que todas las personas estuviesen contentas con lo que son y con lo que tienen? ¿Cómo sería el mundo? Pues el mundo sería perfecto si todos obedecieran los mandamientos de Dios. Por lo tanto, vemos que los mandamientos de Dios son perfectos. Son perfectos. Así que en vez de ser carga, estos mandamientos nos hacen a todos la vida más ligera. Porque todo funciona, todo funciona. No son los mandamientos de Dios los que son gravosos, es el pecado en los corazones de los hombres los que realmente ponen el peso. El pecado nos dificulta de tal manera obedecer los mandamientos que los convierten en una carga muy difícil y muy insoportable de llevar. ¿Qué es el mundo entonces? Pues es ese sistema de maldad que opera dentro y fuera de nosotros y que nos hace más pesada y más dificultosa nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Hasta tal punto que muchos pueden pensar como el pueblo de Israel: ¡qué fastidio! ¡Qué fastidio! ¡Qué fastidio! Tantos mandamientos, ¡qué fastidio! Algunos monjes de la Edad Media entendían que la única forma de tratar con el problema del mundo era apartándose literalmente del mundo. Y se fueron a vivir a monasterios, lejos de las tentaciones y de la vida cotidiana. Allí estamos fenomenal. Nada, nada nos va a hacer pecar. A pesar de eso, el monasticismo no fue una respuesta al problema que el mundo representa para los cristianos. Principalmente porque esa respuesta es contraria a la enseñanza de las Escrituras. El Señor Jesucristo no actuó en el mundo de este modo, metiéndose en una urna de cristal y apartándose de todo el mundo. Nuestro Señor vivió entre los hombres y, viviendo entre los hombres, cumplió a la perfección el propósito de glorificar a Dios, de deleitarse en Dios y de obedecer los mandamientos de Dios. Por eso nos enseña que nosotros debemos hacer exactamente lo mismo y nos da su ejemplo. Si el monasticismo fuera la respuesta bíblica, el problema que el mundo plantea al creyente nos demostraría que la victoria está reservada para unos cuantos privilegiados que pueden apartarse e irse a vivir la vida monástica. Los demás, que no podemos porque tenemos que trabajar y darle de comer a nuestras familias, estamos exentos de poder tener una victoria sobre el pecado, porque solamente la tendrían aquellos que se van a los monasterios. Pero eso no es lo que Juan nos enseña en el texto, ni lo que la Escritura nos enseña en general. El apóstol Juan dice que todos los que son nacidos de Dios vencen al mundo, todos, independientemente de dónde estés. Daniel en Babilonia, José en Egipto, tú en la ciudad en la que Dios en su providencia te ha puesto. Pero hay otro problema más terrible aún, y es que en cierto modo todos nosotros llevamos al mundo dentro. No importa dónde vayamos, ya nos podemos esconder en las profundidades abismales de los océanos. En nuestro corazón está ese sistema que se opone a Dios, se opone a la palabra de Dios, tratando de corromper nuestro carácter y endurecer nuestro corazón, por muy lejos que nos podamos ir. Jonás se metió en el vientre del pez, a las profundidades, y allí estaba Dios. Puedes irte al lugar más remoto del planeta y tendrás que luchar allí contra el orgullo, tendrás que luchar allí contra el egoísmo, tendrás que luchar contra el descontento. Pobre de mí, ¿qué hago aquí? Todo me sale mal. Tendrás que luchar contra los malos pensamientos. Por lo tanto, no es una lucha solamente de fuera, que si te encierras la eliminas, es que dentro también lo llevas. Estás completamente contagiado. ¿Cómo podemos entonces salir victoriosos cuando tenemos que enfrentarnos a un enemigo tan formidable que nos ataca por fuera, por dentro y en todas las áreas de nuestra vida, y con muchísima sutileza, porque no es tan tonto como para presentarnos el pecado fuertemente y de frente, sino que con mucha sutileza encaja sus dardos allí donde más daño nos pueden hacer? Y nosotros, como lelos, nos parece normal. ¿Cómo podemos salir victoriosos? Pues así llegamos a nuestro segundo punto, los recursos que Dios nos ha provisto, que Dios nos ha dado para obtener la victoria. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Lo primero que debemos notar es que Juan dice dos cosas aquí en a primera vista y que pueden parecer contradictorias. Por un lado, fijaos, Juan presenta la victoria del creyente como una realidad consumada. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En pasado lo está diciendo, que ha vencido, o ha ocurrido ya. El creyente ha vencido al mundo. Y es algo que ya ha ocurrido. Pero después Juan presenta la victoria del creyente también como algo que ocurre en el día a día, en la experiencia cotidiana del creyente. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que está venciendo continuamente al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Continuamente, de una manera permanente. Lo que Juan está planteando aquí es una realidad complementaria y no contradictoria. El creyente se encuentra en una posición victoriosa con respecto al mundo. Nosotros somos de Cristo. Estamos en Cristo. Y Cristo ha vencido al mundo. Nosotros, en ese sentido, hemos vencido al mundo. Porque Cristo ha vencido al mundo. En Juan 16:33 el Señor dice a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. Cualquiera que esté pensando que por ser creyente no va a tener ningún tipo de aflicción, realmente se engaña, porque la Escritura no dice nada de eso. Dice todo lo contrario: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aunque todavía estamos en terreno enemigo, aunque todavía tenemos que seguir luchando contra este sistema que se opone a Dios, los creyentes estamos al lado del vencedor, nuestro ejército es vencedor, pero estamos todavía en la batalla, todavía estamos en la batalla. No hay manera alguna por la que un cristiano verdadero pueda ser derrotado por el mundo y terminar en el infierno. No hay forma de que eso ocurra. Eso es lo que Pablo plantea cuando habla en Romanos 8:35. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Nada puede apartarnos del amor de Dios. Nada. El creyente vence al mundo, y eso es básicamente a través de dos formas extraordinarias. La primera, el creyente tiene victoria sobre el mundo porque es nacido de Dios. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, dice la Escritura. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El creyente es alguien que ha sido engendrado por Dios, que ha recibido de Dios un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero esto no nos irá jamás con una varita mágica. No nos quedamos sentados en el sillón, esperamos pacientemente y nos llega. No, no ocurre así. Hablando con Nicodemo sobre la necesidad de nuevo nacimiento para entrar en el reino de Dios, el Señor Jesucristo le explica que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando Dios hace nacer una vida, está con ella hasta el final. Y entonces tiene esa vida la responsabilidad de poner a trabajar aquello que Dios le ha dado. Hendriksen aplica el significado del texto con estas palabras: la naturaleza humana pecadora produce naturaleza humana pecadora. El Espíritu Santo es el autor de la naturaleza humana santificada, que es la que nos da el conocimiento, la que nos da la sensibilidad, la vista y el oído para que las cosas de Dios sean para nosotros, que las cojamos para nosotros. El creyente es alguien en quien Dios ha producido una profunda transformación en toda su personalidad, en su mente, en su voluntad y en sus afectos. Dice Pablo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero ahora tenemos que empezar a andar, andar. Es en virtud de esa nueva naturaleza por la que el cristiano tiene la victoria sobre el mundo. Está ahí, a nuestro alcance. Ya nos ha sido dada. ¿Y cómo lo hace? En primer lugar, abriendo nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos ver al mundo y a Cristo como Dios ve al mundo y a Cristo. Y a partir de ahí, con ese conocimiento, que empecemos a actuar. El cristiano y el no cristiano ven al mundo desde dos perspectivas completamente distintas y no se parecen la una a la otra en absoluto. Y lo mismo podemos decir de la manera como uno u otro ven a la persona de Cristo. No se parecen en absoluto. Para unos será un profeta, para otros un buen maestro, para otros un hombre histórico, para otros una fábula. ¿Quién es para nosotros Cristo? Porque dependiendo de lo que para nosotros sea Cristo, actuaremos en consecuencia. Por eso el Señor le dice a Nicodemo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Imposible. No puede experimentar lo que es estar en Cristo. El hombre en su estado natural está ciego. Está ciego a las realidades espirituales. Y está confundido completamente. Porque nada, absolutamente nada le cuadra y además le da exactamente lo mismo, le da igual. La percepción que tiene de las cosas está tan distorsionada que él ve como algo atractivo aquello que es para su mal. Es como si le dejamos a los niños, no sé si es una familiar, un paquetón de golosinas. A los niños, vamos, les encantan las golosinas. Así hemos quedado algunos. Se han puesto ciegos de golosinas que estaban muy ricas, pero ha sido para su mal. Vómitos, diarreas, absolutamente de todo. Pero qué ricas estaban. Luego los padres se tienen que pasar noches en vela. Y los niños con dolores de estómago. Pues así se presenta el pecado. ¿Qué golosinas tan ricas? Y cuando uno se las come, a vomitar. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Locura completa. Pero el que es nacido de Dios tiene una visión adecuada de la realidad. Puede ver al mundo tal como el mundo es realmente. Puede percibir el peligro que no se ve a simple vista. Por eso andamos por fe también. No por vista, por fe. Para ver las cosas en las cuales Satanás nos puede hacer caer y prevenir. Puede ver también a Cristo, lo glorioso y extraordinario de estar en Cristo, tener a Dios por Padre y al Espíritu Santo como nuestro consolador y ayudador permanente, continuo. Por eso es que el creyente vence al mundo. Porque él ve las cosas como realmente son desde la perspectiva de la fe. el que es nacido de Dios vence al mundo, porque ahora posee una capacidad que antes no tenía. Ya no somos esclavos del pecado, aunque el pecado remanente sigue, pero no somos esclavos del pecado. Podemos resistir sus seducciones, podemos resistir las cosas que antes no podíamos, ahora podemos. El asunto es si queremos. Pero ya podemos, ya tenemos las herramientas, ya tenemos la armadura, ya tenemos toda la estrategia que tenemos que llevar a cabo para defendernos. Ahora, ¿nos vamos a defender o vamos a dejar todo lo que nos ha sido dado de lado y nos vamos a sentar a esperar pacientemente que venga nuestro enemigo, el enemigo de nuestras armas, de nuestras almas, fuertemente armado, y allí en el sillón donde estamos tumbados nos destroce? ¿Qué es lo que vamos a hacer con lo que Dios ha puesto a nuestro alcance? Para el creyente, cuando ha sido sacado de su condición pecadora e inconversa y ha sido llamado por el Evangelio, para el creyente los mandamientos de Dios no son gravosos. No son gravosos. Si meditamos más en estos asuntos, estaremos más firmes en la fe y veremos la bondad y la misericordia de Dios para con nosotros. Un comentarista lo explica con estas palabras: para el creyente los mandamientos no son gravosos porque él desea agradar a Dios, sabe que sus instrucciones sirven para su propio bien y tiene al Espíritu Santo que le proporciona la fuerza para hacerlo. Tenemos todo lo que necesitamos. En cambio, el incrédulo está en una posición diferente. Es esclavo del pecado, no puede dejar de pecar, está enamorado por ser esclavo, está enamorado, y por eso es que para él los mandamientos de Dios son gravosos, son un estorbo, son una fuente constante de irritación. No porque haya ningún problema en los mandamientos, sino porque el problema en su corazón es que lo tiene completamente negro. No puede ver ni oír. Solo el que es nacido de Dios tiene la disposición y la fuerza que se necesita para ir en contra de esas inclinaciones naturales. Ahora bien, como decíamos hace un momento, eso no significa que ya no tenemos que luchar contra el pecado. Como hemos sido llamados por el Evangelio y hemos sido salvados, ya no tenemos que hacer nada más. De hecho, precisamente por la obra que Cristo ha hecho en nosotros para rescatarnos del mundo, ahora somos conscientes de lo que el mundo hace y opera en el corazón de los hombres. Y somos conscientes del antagonismo. Si hay alguien que se llama creyente y no sabe de lo que estamos hablando aquí, tiene un problema, y es que todavía no es creyente. Vamos a ilustrar esto con un ejemplo bastante simple, que en alguna ocasión he utilizado en la iglesia. Seguramente la mayoría que está aquí ha tenido la oportunidad de bañarse en el mar, en un río profundo, y el resto que no estamos en las costas, en una buena piscina. Cuando nos sumergimos, no sentimos el peso del agua. Nos sumergimos bien profundo, y si sabemos nadar podemos subir arriba. Nos sumergimos bien profundo, tenemos un montón de agua encima de nosotros, podemos nadar libremente debajo del agua sin sentir ningún peso. Tan a gusto. ¡Qué disfrute! Pero ¿qué sucedería si salimos fuera del agua y alguien cogiese toda esa agua que antes estaba encima de nosotros, porque estábamos nadando por debajo, cogiera todo ese agua y, saliendo nosotros de la piscina o del mar, coge toda esa agua y la pone encima de nosotros? ¿Qué es lo que ocurre? Que nos aplasta, nos mata. Nos mata directamente. Cuando estamos en el agua, no nos pesa. Pero si salimos del agua, la situación es completamente distinta. Pues lo mismo ocurre con el creyente y el mundo. Cuando el creyente deja de pertenecer al mundo, es cuando comienza a percibir el peso que el mundo tenía en su corazón. Y empieza a valorar. Empieza a percibir el peso que el mundo impone sobre los hombres, y es que los tiene completamente esclavizados. Pero uno no se da cuenta hasta que sale. Ya no somos del mundo. El mundo no nos domina a su antojo. Pero el mundo sigue siendo nuestro enemigo, y ahora más que nunca percibimos la presión que ejerce sobre nosotros, porque lo comparamos con la palabra de Dios, con nuestros corazones, con lo que nos rodea. Somos conscientes de la gravedad del asunto, y entonces sí que percibimos la tensión. ¿Cómo podemos entonces vencer en el día a día? Hemos visto que el creyente está en una posición de victoria porque es nacido de Dios, y ahora Juan da un paso más y nos dice que el creyente obtiene la victoria en su lucha diaria contra el mundo por medio de la fe, por medio de la fe. Pero no es una fe pasiva que espera, porque como ya hemos sido salvos, ya tenemos que esperar, ya tenemos lo mejor. Ahora nos quedamos tranquilos. No, es una fe activa que se mueve, que avanza, que corrige, que se alimenta, que ayuda a sus hermanos, que alienta y que transmite bendición. Esa es la fe. Esa es la fe que vence al mundo. El creyente obtiene la victoria por medio de la fe. La nueva naturaleza que Dios nos ha provisto en el nuevo nacimiento nos capacita para ejercer la fe. Para ejercerla, hermanos, no para que se nos quede en el armario, para ejercerla. Porque si no la ejercemos, no conseguiremos la victoria. Y por medio de esa fe podemos vencer al mundo. Pero eso todavía puede parecer muy abstracto. Lo que queremos saber es cómo funciona la fe en la vida del creyente para darle la victoria. ¿Cómo funciona? La fe nos lleva a poner nuestra confianza en Cristo. Y no estoy hablando únicamente de la conversión. Estoy hablando del creyente independientemente del tiempo que lleve andando en los caminos de Dios. La fe nos lleva a poner nuestra confianza en Cristo. La fe nos lleva a seguir apoyándonos en Cristo en medio de las tentaciones y las dificultades de este mundo. A eso nos lleva la fe. Nosotros no podemos vencer al enemigo con nuestras propias fuerzas, porque nos va a derrotar rápidamente. Separados de mí, nada podéis hacer. Y Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero necesito su ayuda, sin la cual no puedo hacer absolutamente nada. ¿Qué es lo que hace la fe? Pues nos libra del error de pensar que podemos luchar contra el pecado por nosotros mismos. Y nos lleva de la mano a refugiarnos en Cristo. Pero para eso, hermanos, tenemos que ser alimentados. Los que hemos estado un poco pachuchos y no hemos comido, estamos completamente hundidos. Como venga alguien y nos dé un golpecillo, nos caemos al suelo. Tenemos que ser alimentados. Tenemos que ir al gimnasio y hacer músculos. Tenemos que prepararnos para la batalla. Tenemos que ejercitarnos. Tenemos que ponernos en marcha. Tenemos que usar todos los medios de gracia que Dios pone a nuestra disposición para que estemos fuertes. Y cuando el enemigo lo tengamos delante, poder luchar contra él y salir victoriosos, porque esa es la promesa. Pero si tú no comes, si dejas que el engaño del pecado entre en tu corazón y te engañe, y te contagies de un virus y te quedes hecho polvo, porque solamente en vez de coger la palabra de Dios para alimentarte, cuando la tomas la tienes que vomitar porque no puedes con ella, ya que tu pecado te lo impide, estarás completamente destrozado, tendrás fiebre, y cuando venga el enemigo poderoso con sus armas poderosas, solamente de verlo vas a empezar a temblar. Ya ha ganado la batalla, sin tocarte. Tenemos que exponernos con tesón a los medios de gracia, y así nuestra fe estará fortalecida para presentar batalla. Pero eso requiere disciplina. ¿Habéis visto estos días que hemos estado aquí? Como casi sin esforzarnos mucho, todo de forma natural nos llevaba a hablar del Señor, a seguir meditando en su palabra, a orar con más tesón, a disfrutar los hermanos unos con otros, porque el ambiente es el propicio y el adecuado para que todas estas cosas se den. ¿Qué vas a hacer mañana? Mañana ya estamos en el mundo. Con nuestros trabajos, nuestras dificultades, nuestras aflicciones, la guerra por doquier, ¿qué vas a hacer mañana? Aquí estamos en un oasis. Lo que hemos disfrutado, lo que hemos aprendido, lo que nos queda todavía, disfrutar el día del Señor con las cosas del Señor, exponernos continuamente a los medios de gracia, disfrutar con los hermanos, tener un corazón abierto y dispuesto para escuchar la palabra del Señor. 24 horas al día, continuamente, fijaos lo que ha producido. Pero ahora lo tenemos que hacer solos. Aquí nos hemos ayudado los unos a los otros, pero ahora lo tenemos que hacer solos. ¿Qué vas a hacer mañana? Todavía estaremos con la inercia de estos días. ¿Y pasado? ¿Y el miércoles? ¿Y la semana que viene? Por eso necesitamos alimentarnos cada día. Nadie lo puede hacer por nosotros. Tenemos que alimentarnos cada día. Es por medio de esa confianza en Cristo que somos partícipes de su gracia, que nos capacita para vencer, utilizando sus medios de gracia, utilizándolos para nuestro provecho. Y aquí Juan define también con cuidado el contenido de esa fe. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La fe no solamente nos lleva de la mano a confiar en Cristo, sino que también nos ayuda a entender todo lo que está implicado en esa declaración. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Jesús es el Cristo, todos sabemos que Jesús es el Cristo. Pero ¿qué quiere decir aquí Juan cuando remarca ese aspecto? Porque está hablando de la guerra, está hablando de un conflicto. Y en este conflicto, ¿Cristo dónde aparece? Pues Cristo es un guerrero victorioso que vino para derrotar al mal. Lo derrotó al pecado, derrotó a la muerte y derrotó a Satanás. Es un guerrero victorioso. De ahí la importancia de Cristo. Y vino a este mundo a luchar contra el pecado, contra la muerte y contra Satanás, y los venció en su propio terreno. Y ahora nos hace partícipes de su victoria a todos aquellos que por la fe hemos creído en el nombre del Hijo de Dios. Así que la victoria del creyente está en meditar en esa realidad que es para mí, y actuar en consecuencia al hecho de que Dios mandó a su Hijo para vencer todo aquello que nosotros por nuestras propias fuerzas era imposible que pudiéramos sacar adelante. Y así, cuando llegue el momento de la tentación, considerando estas cosas, utilizando los medios de gracia, aprovechándonos del alimento de la palabra de Dios, estaremos preparados para hacer frente con firmeza a este enemigo tan implacable. Estaremos preparados. El problema nuestro muchas veces es que en medio de la tentación, en medio de las aflicciones que vienen a nuestras vidas, como no estamos preparados, Satanás llega y se lleva la tajada completa. No nos hemos detenido a pensar en las implicaciones de nuestra fe. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, y ahí se nos quedó todo. Pero debemos recordar y meditar y meditar y meditar lo que hizo Cristo por nosotros. El mundo es perverso, pero Cristo vino a librarnos de la esclavitud a la que el mundo nos tiene sometidos. El mundo no es todopoderoso, porque Cristo venció al mundo. Esta lucha no es interminable, porque Cristo compró para nosotros una salvación eterna, que algún día disfrutaremos. Hoy domingo, el día del Señor. Pero algún día será domingo todos los días. Estaremos en la presencia del Señor, disfrutando directamente de Él. El que vence es aquel que en medio de las tentaciones y seducciones del mundo, en medio de las persecuciones, en medio de la aflicción, trae a su mente todas las implicaciones de su fe y, amparado en la gracia de Dios, decide actuar en consecuencia. Pero eso requiere una situación previa. La victoria del creyente está en traer estas implicaciones una y otra vez a su memoria, meditar sobre ellas, fortalecerse en ellas, para que eso le lleve a mover su voluntad en el servicio a Dios, en la obediencia a Dios y en ser íntegros delante de Dios. Pero esto requiere un esfuerzo constante, un esfuerzo por usar los medios de gracia que Dios nos ha dado continuamente. Debemos contemplar el mundo a través de esa realidad. Estamos en terreno enemigo, pero estamos del lado del vencedor. No tenemos que vivir llenos de miedo, pero tampoco debemos descuidarnos. Medita en la realidad de tu fe. Medita en ella. Los que vencen al mundo son aquellos que creen estas cosas, que meditan en estas cosas y que las aplican. Esos son los que vencen al mundo. La guerra continúa hasta que nos vayamos de aquí, de este mundo, quiero decir. La guerra continúa porque el enemigo es astuto y cruel, pero no hay ninguna posibilidad de que seamos derrotados si tenemos todas estas cosas en cuenta. Estad siempre gozosos, dice el apóstol. Estad siempre gozosos. Que el descontento no mine vuestros corazones. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. No apagáis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Tenemos la promesa para nosotros. Hay que cogerla. Si dejamos de meditar, si dejamos de leer, si dejamos de orar, si dejamos de fomentar el amor fraternal, el gozo de la salvación desaparece. Ya nuestro corazón no arde. Y seremos arrastrados, nos quedaremos hundidos y completamente desalentados. Así que tenemos que recordar una y otra vez las Escrituras, sus promesas, que son para nosotros, que nos alimentan. Vosotros también, poniendo toda diligencia, dice Pedro, toda diligencia, no cuando os venga bien, dependiendo de los días. Toda diligencia, continuamente, estado de alerta. Nuestro hermano Pablo, que estaba en Afganistán, estaba en alerta continua, porque estaba en un terreno enemigo. Ellos no se iban tranquilamente a visitar la ciudad o a visitar las buenas llanuras que había por allí. Alerta continua. Nosotros estamos en la misma situación, con un agravante. Aquello era físico y temporal. Lo nuestro es eterno y espiritual. Vosotros, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Anda, que no tenemos cosas que hacer. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no solamente si las tenéis, sino que os movéis en ellas para que fructifiquen, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos ocupados en las cosas que tenemos que estar ocupados. En esto tenemos que estar ocupados, en esto. Así que, hermanos, tenemos todos los recursos a nuestro alcance. Esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Por el bien de tu alma, por el bien del pueblo de Dios y para la alabanza de su nombre. Terminamos en oración. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos bendecir tu nombre y darte gracias por poner a nuestra disposición tu palabra, por poder tener el privilegio de abrirla y poder encontrar dentro de ella todos los recursos que necesitamos para vivir en este mundo. Gracias por el aliento, por el consuelo, por la fortaleza que encontramos en las Escrituras. Gracias por darnos el alimento que fortalece nuestra fe. Gracias por hacernos ver a la persona de Cristo como aquel que nos sustenta, como aquel que nos mantiene en pie. Gracias, oh Dios, por tus promesas, en las cuales podemos confiar tranquilamente, sabiendo que en Cristo Jesús se cumplen todas ellas y que nosotros somos los beneficiarios de su cumplimiento. Te pedimos, oh Señor, que nos sigas ayudando en nuestro camino de santidad para ser íntegros delante de ti, para esforzarnos en los medios de gracia, para seguir avanzando en el camino que nos lleva a la vida eterna. En Cristo Jesús te damos las gracias por todo. Amén. Amén.